Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
...83-1034 es un número mágico, porque usted puede enviar ahí una nota de voz que diga, por ejemplo, asunto concurso. ¿Eso qué significa? Pues que usted quiere concursar para demostrar su españolidad, su conocimiento de todas esas materias que los concursantes de hoy han demostrado que no dominaban, por ejemplo. Uh-huh. Asunto concurso.
Se lo pasan bien
o
aquí.
O también puede usted decir en el mismo número de teléfono, siempre es el mismo, 609-83-1034. Asunto Mari Carmen. Y ahí pues usted envía sus consultas sobre cómo será el futuro, año 2052.
¿Cómo van las relaciones entre Mari Carmen y
al que Sina? Viajamos cada martes a esta hora. Vamos a casa de Marta García ayer. Vamos, vamos, vamos. Esto pedrero.
El punto de mañana. En casa de Marta García ayer.
Ritmo, ritmo, ritmo.
Corre, corre.
Tenemos que cruzar la puerta.
Esta, qué miedo, me da un pánico esta puerta. Voy a cambiarla un poquito, ¿no?
Estamos. Hola, Marta. Mari Carmen. Hola. Hola.
Hola.
¿Qué estáis haciendo?
Ah, mira.
Hola. Pues mira, a Martita. Ahí la tienes. Ella tomándose un cafelito tranquilamente. Mientras aquí, Mari Carmen le busca inquilinos. Claro,
bueno, hola,
Marta,
Carlos.
Marta, estás aquí.
Es que mi hermana quiere alquilar su casa y le he dicho que no se preocupe, que Mari Carmen se encarga de todo, porque Mari Carmen siempre se encarga
eso,
de todo.
¡Eso! ¡Mira qué fácil! Ya se encarga Mari Carmen. Que necesitas un inquilino, ya te lo busca Mari Carmen. Que tienes que reservar un restaurante, ya te lo elige Mari Carmen. Pedir cita en el dermatólogo, Mari Carmen. Aquí todo, todo lo hace Mari Carmen.
Y te vas a encargar tú también de ver a los inquilinos y de pedirles la fianza, Mari Carmen.
Uy, fianza, dice, sí, qué fianza. Antiguo eso, Carlos. La fianza era una cosa que necesitabais los humanos cuando desconfiabais unos de otros.
Bueno, eso sí.
Los algoritmos no necesitamos fiarnos ni no fiarnos de la gente. Solamente calculamos probabilidades y listo.
Pues eso mismo, Mari Carmen. No querrás que nosotros, los humanos, nos encarguemos de elegir el médico al que vamos o los inquilinos, ¿no?, que entran en casa. Así a ojo, como hacíamos antes. Ni que estuviéramos en 2019, que esto es 2052.
Mira, pues ahí tienes razón, Martita. No sé ni cómo podíais vivir sin mí. Sin Mari Carmen, esto, Mari Carmen, aquello, por cualquiera que le cuentes, que antes los humanos os fiabais de otros humanos para saber en quién confiar.
Vamos a reír.
Menudo lío. Así, a lo loco, unos humanos de otros humanos. Todos lo hacíais por el boca a boca, boca a boca, desde la película que ibais a ver. ¿Cómo era eso que teníais antes? ¿Se llamaba cine?
Cine, sí.
Eso. ¿O a quién llamar para arreglar el desagüe? ¿O qué doctor queríais que os operara?
Sí.
Menos mal que, afortunadamente, eso de la confianza ya lo habéis puesto en manos de algoritmos profesionales. Yo misma. En el futuro, la confianza está, igual que las fábricas y los bufetes de abogados, totalmente robotizada.
Estuvimos ayer hablando aquí de la robotización con Oppenheimer. Bueno, ayer, ¿no? En el 2019. Pero entonces, ¿cómo se robotiza la confianza?
A ver, Carlos, ¿tú te acuerdas lo que nos enseñaban de niños allá por el siglo XX? Eso de nunca hables con extraños, no subas al coche de alguien que no conoces, ni aceptes caramelos de desconocidos. Pues en el mundo conectado las reglas han cambiado, no tienen nada que ver. Da igual si conoces a alguien o no lo conoces. Lo importante no es si es un desconocido, es conocer su reputación digital. Vamos, ¿cuántas estrellitas tiene para tal o cual cosa? Si quieres alquilar tu casa, no te fijas en la pinta que traen los candidatos, sino en los que salen mejor puntuados por el algoritmo.
Ah. ¡Alabados sean mis algoritmos! Ay, lo que no entiendo del pasado es cómo os fiabéis los humanos entre vosotros. Insisto, ¿cómo sabíais si esa persona era o no responsable sin un algoritmo de tracking digital que analizara su fiabilidad? No lo comprendo.
Mira, Mari Carmen, mi abuela, o sea, tú, decía que a una persona se la conocía por cómo iba peinada y lo limpios que llevara los zapatos.
Razón tenía, opino lo mismito que tu abuela, o sea, yo. Pero ese dato de apreciación lo cruzamos con información de millones y millones de usuarios que han emitido alguna vez un juicio sobre esa persona. ¿Sabes, Carlos? En mis archivos puedo comprobar cuál es la probabilidad de impago de un futuro inquilino, la posibilidad de que apruebe el máster que está estudiando o de que encuentre trabajo y cuánto puede cobrar en su primera nómina. Todo. Solo tengo que investigar toda su huella digital para entendernos y que me entiendas tú. Todos los chismorreos sobre esa persona que corren por la red.
Pues gracias por la aclaración, que así lo he entendido todo.
Pero no creo que le sorprenda tanto todo esto a Carlos Mari Carmen, porque en su época, ya por 2019, ya había muchas aplicaciones que empezaban a sustituir la confianza del boca a boca por sistemas de confianza digital, como el TripAdvisor para los viajes, pero para un montón de cosas más. Había hasta una app para encontrar canguros de confianza que te cuidaran de los niños. Nanify, creo que se llamaba.
Antigüedades.
Nanify. Pues por eso no me sorprende, porque además yo lo vi en una serie que se llamaba, que era muy famosa en mi época, ¿cuál? Se llamaba Black Mirror.
Temporada 3, capítulo 1. No me digas más, lo tengo todo Black en mi carpeta Mirror. De televintage.
Pues sí.
¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5?
Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto.
Bueno, podemos verlo entero, el capítulo, porque era muy interesante.
Qué viejuno suena ahora Black Mirror.
Caído en picado se llama.
Rebobinarlo.
Y retrataba una sociedad que se rige por la puntuación social.
Es verdad.
Todo el mundo puntúa a todo el mundo y cuantas más estrellitas tienes, más puedes optar a un mayor nivel de vida.
Sí, es verdad.
Y había mucha hipocresía también a la hora de puntuar.
Es verdad, me acuerdo de Black Mirror. Bueno, eso en el futuro también la hay, ¿eh? La hipocresía no la hemos eliminado en el futuro.
Muy humano.
Fíjate, Black Mirror de hace 36 años, de 2016, pero ojo, no te asustes, Carlos, que la cosa no es tan terrible como planteaba la serie. En el futuro no tenemos una misma puntuación para todo. Alguien puede ser la persona ideal para sacar a pasear al perro, pero un inquilino terrible y viceversa. Todo está muy personalizado y cada uno es bueno en una cosa. Hay sistemas de medición personalizada de casi todo. Yo lo veo mucho más práctico que cuando usábamos la intuición, la verdad.
Lo que pasa es que no sé si fiarme mucho de vosotras. Me voy a fiar más de mi intuición. Y mi intuición dice que es mejor que llamemos a una experta.
Pues si tanto te fías de tu intuición humana, buscar a tu Carlitos.
Pero bueno, se está revelando.
Revísate tú. Los cientos de sociólogos que hay en el mundo que estudian este
pero
tema.
Pero marica.
Y les das un toquecito.
Pero no seas así.
A ver quién es de confianza,
pero
Carlitos.
Que no seas así, Mari Carmen, si yo me fío de ti.
Sí, sí. No te pongas ahora zalamero. Que por el interés te quiero, Mari Carmen.
Haz una llamadita, venga.
Olvidadita me tienes. Prefiero no tocar ese tema. Cualquier día me harto y me reseteo. Fíjate lo que te estoy diciendo, no, Carlitos.
Ya está llamando,
Estoy llamando, sí. Sé hacer dos cosas a la vez. Os presento a Liliana Arroyo. Es profesora de ESADE y doctora en sociología, especializada en transformación digital e innovación social.
Hola, Liliana, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos en el futuro. Esta mañana. Oye, ¿cómo está cambiando la confianza en la era? Dije, ¿cómo está cambiando en nuestra época, que era 2019, la confianza en la era digital? Todo esto que nos ha estado aquí explicando Mari Carmen y Marta, ¿ya se adivina que todo esto va a ser común en el futuro?
Pues sí, la verdad es que ellas lo han explicado muy bien y estamos asistiendo actualmente a lo que se llama el fenómeno de la digitalización de la confianza, ¿no? Algo que empezó en el tú a tú, ¿no? O sea, en analógico, digamos, pues vamos a comprar a las tiendas que nos generan confianza, que nos tratan bien, conocemos a los amigos de nuestros amigos, ¿no? Difícilmente nos relacionamos con todo el mundo con quien nos cruzamos por la calle, pero en cambio el hecho de que existan aplicaciones pues acorta muchísimo esas distancias, ¿no? Y hace que tengamos que inventarnos una forma de sustituir esa confianza física, ¿no? O por lo visual que a lo que estábamos acostumbrados por algo digital, ¿no? Y esto digital, pues son esas estrellitas, esos pulgares arriba, esos comentarios, ¿no? Que vemos, pues en la infinitud de aplicaciones y portales de reputación que han comentado.
Eso es lo que salía en Black Mirror. ¿Viste tú el episodio ese en el que
sí.
todo el mundo se iba puntuando unos a otros en función de cómo saludabas en el ascensor, de lo que le contabas, de lo que desayunabas, claro. del ejercicio que hacías, era un poco terrible, ¿no?
Exacto. Bueno, además era un mundo en el que, ¿no? Dibujaban un escenario en el que todos todo se documentaba, ¿no? Desde la conversación del ascensor hasta la galleta que tomabas con el café por la mañana. Y si os acordáis, los que hayáis visto el capítulo y los que no, pues lo recomiendo muchísimo. Todo el capítulo tenía un cáliz fotográfico como de colores pastel, ¿no? Sí. Que hacía pensar en cierta superficialidad y en cierta artificialidad, ¿no?
Como un filtro de Instagram, ¿no?
Era como
un filtro
exacto. Permanente. Era como si le hubiéramos pasado un filtro color pastel rosa donde todo es como un mundo de algodones, ¿no? Y todo el mundo va sonriendo constantemente porque no solo porque sean muy simpáticos y simpáticas, sino porque eso tenía ciertas contrapartidas, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, ¿no? Como hemos oído en el audio, pues la protagonista del capítulo tenía riesgo de no optar a un piso de lujo en un barrio que le gustaba porque no estaba a la altura de la reputación de los vecinos de ese barrio, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Te puntuaban y eso luego puntuaba para poder alquilar una vivienda, para poderte ir de vacaciones a determinados sitios. O sea, formabas parte, estaba la sociedad repartida en función de qué puntuación te daban los demás.
Pero eso ya está pasando, ¿no? En 2019, si no recuerdo mal. Este problema, esta situación ya existía. Lo que pasa es que
En cierta manera, esta reputación se ha convertido como en una nueva moneda, ¿no? O sea, es un valor de intercambio, hay una divisa de la reputación, ¿no?
Oye, ¿se puede hacer trampas en la reputación digital, en la
pues
confianza
sí.
digital?
Claro. Pues sí, hay mucha gente que lo intenta y como siempre en todo hay atajos, ¿no? Y bueno, os puedo contar mil anécdotas, pero que sepáis que, por ejemplo, en TripAdvisor y portales así donde están evaluando restaurantes, si tú tienes 1.000 euros... tienes la llave de tu reputación. Es decir, si de repente una serie de clientes o personas que conocen tu negocio pues hacen unos comentarios que no te gustan, pues tú pagas y te hacen una limpieza, digamos, ¿no? Puedes moderar esas opiniones que hay respecto a tu comercio, a tu negocio, a tu hotel, a tu restaurante.
O sea, pagando puedes censurar las cosas negativas que dicen de ti.
Sí, exacto. El dinero siempre es un atajo.
¿Y puedes pagar
muy
a otros
eficiente
para que opinen a favor?
Por supuesto. E incluso se digitaliza todo tanto que incluso se están generando lo que se llaman granjas de clics, ¿vale? Y esto, pues básicamente es contratar un gran servidor con un montón de dispositivos conectados.
Muchas maricármenes, ¿no?
Exacto, muchas maricármenes, exacto. Una civilización de maricármenes que estarían, digamos, dando me gusta o poniendo 5 estrellas a lo que tú hayas apostado.
Oye, Liliana, ¿y no hubo un caso de un experto que quiso demostrar que era todo un poco mentira la reputación digital en el propio jardín de su casa?
Sí, hubo el caso de un restaurante ficticio y de hecho la broma llegó muy lejos, es decir, empezó como una broma entre amigos, ¿no? Donde pues un chico inglés, creo que era de Londres, dijo que había un restaurante ubicado en lo que era su domicilio. Os podéis imaginar una casa inglesa con jardín trasero, ¿no? Y el chico pues iba colgando algunas fotos de platos, etcétera, pero que eran su propia comida. Lo que pasa es que el chico tenía mucha gracia, ¿no? Y esto empezó a alimentado por su círculo cercano de amigos que iban pues alimentando aún más esa ficción, ¿no? Diciendo, ah, pues hoy hemos ido a ese restaurante, hemos comido súper bien, nos han tratado genial, etcétera, etcétera, ¿no? La apuesta era, esto era como una partida de póker, ¿no? Subieron la apuesta y decidieron convocar una cena especial para los comensales que quisieran, ¿no? Y adivinar que la cena pues era en su casa, era muy evidente que era en una casa y en su jardín trasero, ¿no? Lo decoró un poco así con banderitas y tal, como decoraríais vosotros vuestra terracita o ¿no? La zona donde celebráis San Juan, por decir algo, ¿no? Decorarlo un poco de fiesta con unas luces monas de noche y ofreces unos pica-picas, pues bueno, unos sándwiches, unos canapés, pero así bastante, bastante sencillo, ¿no? Y acudió gente que obviamente no eran amigos del que tenía este perfil del restaurante, pero aún así la broma llegó tan lejos que incluso los que descubrieron que eso era un fiasco no lo declararon en TripAdvisor y simplemente lo que hicieron fue, en lugar de mencionar el restaurante, pues hablaron de una atención estupenda, un jardín sorprendente, un lugar particular, ¿no? Es decir, hacían como metáforas alrededor de eso, pero si tú no habías asistido, digamos, a esa cena ficticia, no tenías ni idea que al final era casa de un particular, ¿no?
Nadie le quiere llevar la contraria a las 5 estrellas.
Exacto. Claro, claro. ¿Quién va a querer quedar mal así en directo y ¿no? Ante todo el mundo?
Qué interesante. Liliana, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje al futuro y hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros.
Y me tengo que volver ya al tiempo presente, o sea, al 2019, de Marta y Mari.
Qué rápido ha sido tu visita, Carlos, cada vez. Sí. Te quedan menos, ¿no? Ya, tiempo ni a sacar las croquetas.
Muchas cosas que hacer.
Por aquí hablan de una granja de Mari Cármenes con Lina Morgan sonando a todo volumen y sobre producción de croquetas.
Claro, siempre Mari Carmen.
Bueno, ¿qué tenéis planes para Semana Santa, Mari Carmen, Marta? Ay, que es...
Pues yo ninguno que te incluya a ti, qué casualidad. Bueno. Y que sepas que mientras hablabas con tu querida experta, he calculado tus índices de confianza digital.
A ver.
Como entrevistador de político, reconozco que puntúas bastante alto, un 8,9.
¿Ocho solo?
No llegas a 9
solo. Solo 8,9.
8,9. Pero como sujeto romántico.
Bueno, ahí has entrado tú, ahí han puntuado tú.
Eres una ruina, Carlos.
¿Ah, una ruina?
Un 2 raspadito.
Un 2 raspadito.
Elevo un llamamiento a la audiencia. Hombres y mujeres de España que mandáis audios arrobaditos. Carlos Alsina. No caigáis en su trampa. Os susurra con esa voz y os engaña.
Pero Alsina, que algunos también sabemos hacer croquetas, ¿eh? Que a mí me salen unas croquetas, pues vamos, que hay cola por la calle. Y en las paellas también, pero bueno, eso es aparte.
La paella igual es pero unas croquetas sí te podrías
enviar. Se está postulando.
¿Quién diablos seas? Porque no has dado tu nombre ni
claro,
tu dirección.
Claro, qué lástima.
Pero yo te doy la nuestra, si quieres. Calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes. Aquí
Madrid.
Me encanta recibir croquetas. Mari Carmen, eres muy arisca y además sé que has manipulado mi índice de confianza ese digital.
La granja de Mari Carmen, claro.
La granja de Mari Carmen me ha puntuado a la baja. Adiós. Adiós, adiós.
Adiós.
Adiós, Carlos.
Adiós, Marta. Hasta el próximo día.
La duración del viaje al futuro ha excedido los parámetros del programa. Emprendan regreso al presente de inmediato.
Más de uno en Onda Cero.